El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 24 de marzo del año 2025. Ya instalados en Barranquilla, en la capital del Atlántico, aquí en un sitio realmente fantástico, la sede de Confamiliar, sede Caribe, ubicada en Sabanilla, Monte Carmelo, en la carrera 30, con la primera B, con todas las comodidades en el paseo universitario, muy contentos y sobre todo con mucha fe puesta en la Selección Colombia. Hoy habló Lorenzo, vamos a hablar de los posibles cambios de Colombia, del rival Paraguay, que será durísimo, y de la jornada de clásicos, que dejó muchas cosas interesantes. Antes de la frase del día, saludo a don Juan Felipe Cadavid, mi estimado compañero, ¿cómo le va?
Don César, ¿cómo me le ha ido? Saludo para usted, para quienes nos escuchan y quienes nos ven a esta hora aquí, ya desde Barranquilla, como bien usted explica, con la expectativa de el triunfo. Necesitamos volver a la senda del triunfo, necesitamos volver a ganar, necesitamos que la selección se vuelva a encarrilar hacia los tres puntos. Se siente uno ya entre la gente temor, preocupación, incluso hasta molestia. Pero me gustó parte de lo que dijo hoy el profesor Néstor Lorenzo, porque voy muy por esa vía. Yo creo que han sido más los malos resultados que el mal juego de la selección.
Vamos a analizarlo en detalle. La frase del día: el hombre está dispuesto a creer en cualquier cosa para no tener que pensar. Patrick Suskin. ¿Usted está de acuerdo, don Juan Felipe, con la frase?
Sí, seguramente.
El hombre no está todos, dispuesto a creer no en cualquier cosa para no tener que pensar.
Ahora hay
no
que creer.
Todos, pero una gran
hay
mayoría.
Hay que creer también. Hay que creer. El tema de la fe es muy importante, César. Tampoco le vamos a quitar a la gente de tajo, pero sí hay que pensar un poquito más.
Hoy, por ejemplo, el técnico Néstor Lorenzo estuvo en misa, como todos los domingos. Es un hombre
ayer,
devoto.
Ayer. Hoy es lunes.
Ayer domingo. Tiene toda la razón. Aunque la gente va el lunes y el martes y el miércoles, ¿o no?
Sí, de acuerdo, pero como usted dijo, como todos los domingos, no sé cómo será la rutina.
No, yo creo que es de domingo, básicamente.
Religiosa del profe, pero
él es devoto de la Virgen de Luján, uh-huh. Estuvo en una de las iglesias aquí en Barranquilla.
La gran mayoría de los argentinos devotos son a la Virgen de Luján, ¿no?
De acuerdo. Bueno, el técnico Néstor Lorenzo, voy a dejar lo más gordo para el final que nos da debate. Dijo, Davinson Sánchez ha evolucionado bien y no está descartado para mañana. Dorival Junior anunció que hará 6 cambios en la titular para el partido frente a Argentina y convocó 4 nuevos jugadores, entre ellos un arquero, porque desconvocó a Alisson por la misma razón de Davinson Sánchez.
Yo tengo una pregunta sobre eso, César. ¿No hay una cláusula o algo que le permita a los equipos, en el caso de una contusión cerebral, decirle a las selecciones, mire, lo siento, pero no juega? Porque es que al final es un tema complejo.
¿Pero usted dice que una cláusula del equipo a la FIFA o
sí,
una
a la FIFA
de la FIFA a los equipos?
Sí, no.
Porque hay unos protocolos.
Claro, por eso. Es que, a ver, nosotros nos fuimos el jueves convencidísimos de que Davinson no jugaba por los protocolos de contusión cerebral que hablaban de unos tiempos, los cuales no se alcanzaban a cumplir para que Davinson juegue. Y ve uno la situación de Davinson comparada con la de Alisson, y son dos manejos completamente distintos. Mientras en Brasil lo sacan de la convocatoria, le respetan los tiempos, en Colombia no. Y ojo, no es crítica, es pregunta. No es obligatorio, no hay algo que permita a los clubes decirle a la FIFA, oiga, perdóneme, pero es que tuvo una contusión, el jugador no debe competir.
Yo entiendo que el manejo médico corresponde a los departamentos médicos de cada selección, y es lo que está haciendo la Selección Colombia. Pero entiendo también que hay unos protocolos de FIFA que son condicionantes cuando hay conmoción cerebral. En un determinado momento se hablaba de 5 días, posteriormente se habló de que cualquier jugador que tenga una pérdida momentánea de conocimiento tiene que ser sustituido en los partidos de fútbol, que fue lo que pasó con Davinson, más no con Alisson. Alisson nunca perdió el conocimiento, pero igual tenía un problema de ubicación y por ese motivo lo sustituyeron. Yo lo que creo es que si Alisson fue desconvocado, Davinson no juega,
no, porque tiene que ver peras y manzanas.
No, es lo mismo,
no.
Es el mismo motivo.
No.
Además,
no.
Lo desconvocó la selección de Brasil porque la selección
sí,
de Brasil
eso,
quiso.
Sí, seguro.
Yo creo que ahí hay unos protocolos que en el momento de ser aplicados...
Pero a ver, la frase de Lorenzo es contundente. ¿Davinson Sánchez podría jugar o no?
No, la frase de Lorenzo es: Davinson Sánchez ha evolucionado bien y no está descartado para mañana.
Bueno, listo.
Pero el descarte no es por la evolución médica. Davinson está bien.
No, de acuerdo.
Davinson está perfecto. El tema es FIFA.
Por eso. Pero ¿por qué para Brasil Alisson no juega al punto que sale de la convocatoria y para Lorenzo no está descartado?
Porque algo pasó. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué fue más grave? ¿Lo de Alisson o lo de Davinson?
No, no sé. Tendría que haber yo revisado.
Pero aparentemente Alisson no pierde nunca el conocimiento, Davinson.
Pues, bueno, entonces
pierde,
parece más grave lo nuestro.
Y hay drama, parece más grave lo nuestro y Alisson fue descartado.
O sea, lo que deduzco yo es que no hay una obligación de cumplir esos protocolos. O sea, que no hay unas fechas, tantos días y no puede jugar antes de tantos días, porque si no, Davinson tampoco estaría en la convocatoria.
Ahora, depende, diría yo, de lo que pasó, pero es un tema que habrá que revisar. Hoy, por ejemplo, el tema pudo haber sido más enfático en la conferencia de prensa, no lo fue, pero habrá que tener una respuesta de los médicos de Colombia, que son los que conocen los protocolos FIFA. Segunda afirmación de Lorenzo: hay preocupación porque no se suma, y uno trata de ajustar detalles con respecto a lo que trabajamos día a día en la Copa América. Pero dijo Lorenzo, si uno mira el partido frente a Uruguay, jugamos de tú a tú, perdimos en el último segundo, pero hicimos un muy buen partido. Contra Ecuador tuvimos 10 oportunidades de gol, 14, 15 remates, ellos uno y perdimos el partido. Algo parecido sucedió con Bolivia. Y dijo que no iba a patear el tablero. ¿Usted esperaba que hiciera cambios radicales para mañana?
No, César.
Yo tampoco.
Y respeto a quienes sí los quieran ver y que cambie 4-5-6, pero yo estoy de acuerdo muy por esa vía de lo de Lorenzo. Contra Brasil se nos va el partido sobre el final, lo mismo contra Uruguay, en parte por querer seguir atacando, que llevó el desgaste de la selección. Y cambiar del todo el equipo es dar un mensaje
digamos que hacerle retoques.
No, pues es que un retoquito, dos retoquitos está bien, también por temas físicos.
Pero usted cree que puede haber dos retoquitos.
Claro, pero eso no es patear. Sí, yo creo que sí, pero eso no es patear el tablero.
De acuerdo, pero tampoco
eso
todo
no es patear el tablero.
Tampoco cambiar todo el equipo.
No, eso no es patear el tablero.
Además, Juan, hay una cosa que lo dijo Lorenzo hoy. Aquí hay que tener calma, hay que tener paciencia. Uno no puede cambiar lo que no es malo. Yo creo que el rendimiento de Colombia no es malo, independiente de que algunos pensamos o pensaban que contra Brasil se debieron haber hecho otros cambios mucho más temprano, la base del equipo está. Por ejemplo, Gerardo Ciabatto dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con César al decir que no más Carrascal. Pienso que es muy buen jugador. Ah, pero ¿por qué no dice que ya no más James, como siempre lo ha dicho? A James si no le sale un centro o un tirito de esquina, ahí no hay nada. Pero si hay más talento, como Quintero, Carrascal, Inestrosa y otros. Don Gerardo Ciabatto, yo no digo que no más Carrascal, yo lo que dije era que en el partido frente a Brasil no era el jugador a entrar porque me parece que no ha tenido un cumplimiento satisfactorio con la selección. Ahora, no compare a Carrascal con James.
Pero César, yo sí me quedé la sensación que usted...
Sí, dije que no más Carrascal.
Steven y yo creemos que ya es un jugador, por ejemplo, y que puede haber un par más, que han ido a la selección constantemente, que parece que el entrenador no confía plenamente en él porque los pone de vez en cuando, y cuando lo ponen...
No, pero en Carrascal sí confía, porque lo meten, no rinde y lo sigue metiendo, siendo buen jugador. Es que nadie está diciendo que es buen jugador, y yo no digo que haya que borrarlo de la selección Colombia, pero hay partidos... Por ejemplo, ¿usted cree que Carrascal es del temperamento de ese carácter que se necesita, por ejemplo, para jugar un partido como el de Paraguay mañana?
Sí. Es que, César, es que si no es... A ver, perdóneme, César. Si un jugador no es del temperamento y de la capacidad para jugar un partido como el de mañana, no debe estar en la selección.
¿Pero usted cree que quién tiene más temperamento, Lerma o James, para jugar un partido como el de mañana?
Los dos. Cada uno a su estilo.
Cada uno
a su manera. Pues entonces, yo no le voy a pedir a James que meta la pierna duro como la mete Lerma, pero sí le va a pedir que se comprometa pidiendo la pelota, asumiendo la posesión del balón, siendo el líder ofensivo del equipo.
Sí,
y a Lerma, desde el otro punto de vista, que me gane los duelos defensivos,
de
que me enfrente a los rivales. Pero César, perdóneme, los 20-tantos que están convocados todos deben estar a la altura de un partido de estos.
De acuerdo.
Todos.
De acuerdo, pero para mover una piedra, usted necesita una retroexcavadora, no una pala.
No, por eso, son funciones distintas.
Entonces son funciones distintas. ¿Por qué? Porque la retro se mete por donde sea. La pala puede ir en una autopista y remover tierras mucho más delicadas y suaves. Pero mire, quiero decirle a don Gerardo Ciabatto que no puede nunca comparar a Carrascal con James en cuanto al rendimiento de Selección Colombia. Para mí, Carrascal no ha trascendido. James, en partidos oficiales, ha participado en 13 de los 22 goles de Colombia. 3 goles y 10 asistencias.
Pero además usted no ha sido un defensor de James.
6 en Copa América y 7 en eliminatoria.
Usted no ha sido un defensor de James y yo tampoco, César. Le hemos hecho, creo que, la crítica cuando lo merece.
Pero hemos dicho
hemos
que cuando rindió
cuando lo merece.
Y cuando funcionó y cuando fue importante y cuando trascendió, le hemos reconocido todos los méritos.
Pero además, también aquí en el programa, y sobre todo yo he sido enfático en el tema, nos condiciona, para bien y para mal, James nos condiciona. Y estaba claro que en el momento en que los resultados nos dieran la espalda, como está pasando en las últimas fechas, pues lamentablemente en nuestro país tenemos ese vicio. Y hablo de nuestro país porque no sé cómo será en otros, pero en nuestro país tenemos el vicio, muy feo, de generalmente individualizar los problemas. Es que el problema de la selección es James. Es que el problema de la selección es Borré. Es que el problema de la selección es tal, es Díaz. Antes era Díaz. Venía siendo Díaz, César, al que le venían pegando.
No, pero
era Díaz.
El problema de la selección no es ni Díaz, ni James, ni Ríos. No es de los jugadores. El problema es de una situación que se ha presentado de la que todos tienen responsabilidad y donde todos participan. Yo no creo que aquí haya que puntualizar
e individualizar.
Pero ahora,
¿usted ve un problema? ¿Usted ve realmente hoy un problema? A ver, Colombia no está jugando como el año pasado. Colombia, y esto sí es facto, esto sí es fáctico porque esto es de números, Colombia no está rindiendo en puntos como el año pasado.
Entonces sí hay un problema.
No, por eso. Pero usted ve un problema grave. ¿Usted desde lo futbolístico dice esta selección no está en nada?
No.
¿Esta selección no juega bien? ¿Esta selección no compite? ¿Esta selección no se ve bien?
No.
Por eso, entonces.
No, pero.
Ganas sí. De tirar todo al piso,
pero,
ganas de romperlo todo.
Usted sabe lo que puede llegar a pasar si perdemos con Paraguay y no quiero adelantarme.
No, pero usted sabe también lo que llega a pasar si de pronto ganamos nosotros y se dan un par de resultados lógicos, nos metemos segundos o terceros y entonces.
Sí, pero somos sextos. Es sí, que eso no lo podemos acuerdo. Ignorar. Llevamos 3 derrotas consecutivas. Sí. La desconfianza se ha perdido. La fe que en un determinado momento fue importante en la gente, en el acompañamiento, en esa comunión que se necesita para poder salir adelante, se perdió.
Pero entonces, César, se perdió y entonces vamos a hacerle con todo el respeto del mundo al hincha que tiene un papel importantísimo acá, como nosotros, los periodistas, pero entonces le vamos a pedir al técnico que porque los periodistas o porque los hinchas estamos desesperados porque van 3 derrotas, cambien todo, traigan jugadores de otro lado, ya no sirven los Díaz, ya no sirven los Lerma, ya no sirven los James, ya no sirven los Ríos, ya no sirven los Arias, no.
¿Usted lo está diciendo?
No,
yo lo estoy
diciendo.
No, por
eso no.
Tampoco,
pero
ahora,
gente
hay
sí.
Gente que sí.
Por eso.
Ahora, eso pasa siempre. Cuando los resultados no se dan, ¿se ha dado cuenta de lo que pasa en Millonarios?
No, pero Millonarios está jugando mal.
Sí, de acuerdo, pero Millonarios no sirve nada.
No, pero
ni el técnico, ni los jugadores,
mal.
Ni los directivos, ni el equipo. Pero bueno, ya vamos a hablar de Millonarios.
Es más, le voy a decir una cosa. Millonarios tiene más resultados que juego. Colombia tiene más juego que resultados.
De acuerdo. Le voy a hacer un planteamiento a ver si usted está de acuerdo conmigo. Y si ustedes, los televidentes y los oyentes que nos están viendo hoy por YouTube, porque hoy por ser festivo no tenemos Canal 1 ni Red Más. Le voy a hacer una afirmación a ver usted qué piensa.
Señor.
Para mí el partido contra Paraguay es más difícil que el partido contra Brasil.
¿Esa es una afirmación suya?
Sí.
Estoy 0% de acuerdo con usted.
¿Me deja explicarle?
Claro.
A todos ustedes,
sí.
Mire. Paraguay es más difícil frente a Brasil porque está
Oiga,
jugando...
Sí estamos en el Canal 1.
Ah, sí, estamos en el Canal 1.
Sí,
ah, disculpen, estamos en el Canal 1.
En
Muy
vivo,
bien.
Un abrazo para la gente del Canal 1.
A toda la gente del Canal 1 que hoy en su casita, ya sabroso, nosotros aquí en Confamiliar Sede Caribe, pasándola delicioso. Mire, primero, porque Paraguay está jugando mejor que Brasil. Segundo, es la mejor selección, quitemos a Argentina que va adelante y que ha ganado todo, de las últimas 6 fechas. Entre esas 6 fechas empató con Uruguay allá, le ganó a Argentina y le ganó a Brasil. Es la selección visitante que más ha ganado en la historia de los enfrentamientos en Colombia. Paraguay ganó 6 partidos en Colombia, Argentina 5, Perú 3 y Brasil 2. Y tiene un presente anímico exuberante.
Está bien, se lo respeto. Yo creo que Brasil tiene mejores jugadores, que jugar en condición de visitante era más difícil, que la necesidad de ellos lo hacía más compleja, que Paraguay nos va a planificar un partido desde lo defensivo, que a ellos el empate les hace bien, y que nosotros sí vamos a tenerle miedo a enfrentar en Barranquilla a Paraguay.
No, pero ¿quién está hablando de miedo? Es que usted también se va por otro camino.
No, perdóneme.
Yo a usted lo llevo por la autopista y se me va por el despeñadero. ¿Quién está diciendo que miedo?
No, yo sí le siento un tintecito de miedo ahí, que es Paraguay es más peligroso que Brasil, más difícil.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
¿Quién ganó, Paraguay o Brasil?
Yo creo que no.
¿Quién ganó en la eliminatoria? Recientemente, ¿quién ganó, Paraguay o Brasil?
Los dos.
No, ganó Paraguay.
¿Entre ellos dos?
Entre ellos dos.
Ah, no, pero nosotros le ganamos a Brasil también, o sea, y Argentina. Entonces, es que esto no es matemática.
No, pero yo estoy simplemente, no es matemática. Y usted no puede decir que porque Brasil tiene mejores jugadores que Colombia, entonces si Brasil tiene mejores jugadores que Paraguay, y Brasil le ganó a Colombia, según usted, Paraguay también le va a ganar a Colombia.
Yo sí creo que
porque
Brasil...
Porque ese es el axioma suyo.
No, para nada. Yo sí creo que Brasil tiene... El axioma es suyo, que es el que está haciendo una matemática y rara.
No,
yo
lo que estoy dando argumentos para decir que es más difícil.
No, yo no me voy hacia los resultados.
El partido con Paraguay que el partido frente
yo
a Brasil.
Yo me voy hacia el juego de una y otra. A mí me parece que Brasil llegaba con jugadores en altísimo nivel, que era el momento en el que toda selección no se quiere encontrar a Brasil... Porque la Paraguay que venció Brasil, la Colombia que venció Brasil, no era una Brasil como la que enfrentamos hace unos días, por lo menos desde lo individual, que fue la misma a la que nosotros le ganamos, la misma que ellos le ganaron, y que Paraguay, por más como vengan, hombre, no tiene que asustarnos más que Brasil allá jugando aquí en Barranquilla. Yo sí creo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza, y esto no es de agrandado, pero meternos en la cabeza que en Barranquilla contra Paraguay tenemos que mandar nosotros.
Sí, de acuerdo. Y el partido casi que es una obligación ganarlo. Yo soy enemigo de hablar de obligaciones, pero después de 3 derrotas consecutivas y de estar sexto en la clasificación al Mundial en el límite, casi que es una obligación ganar. Don Gilberto Nevo...
Nos piden pausa ya.
Sí, vamos a la pausa. Don Gilberto Nevo... Nos critica por no haber conocido el reglamento en el tema de los cambios. Es cierto, no lo conocías, yo no lo conocía.
Estaba enredado Raimundo y todo el mundo.
Todo el mundo.
Yo en esa sí no la acepto, César, porque esa no la conocían, sino ellos ya allá la interna, allá adentro la tenían.
Y dice, veamos, inicialmente cuando empezó esta eliminatoria, con la clasificación de casi 7 de 10, la federación hizo la fácil. Tenemos maravillosos jugadores, con eso no basta para clasificar, busquemos cualquier técnico barato y listo. Eso decía don Gilberto Nevo cuando llevábamos 28 fechas sin perder. Una pausa y ya seguimos. Y seguimos aquí desde Barranquilla en Confamiliar Sede Caribe. Un lindísimo edificio, una sede fantástica en Sabanilla, Monte Carmelo. Para que vengan y conozcan Confamiliar Sede Caribe. Oiga, ¿sabe qué me alegró mucho? ¿Usted se acuerda del Pulpo Pol?
El Pulpo Pol, el famoso Pulpo
Pol. El famoso Pulpo Pol.
Eso fue en el Mundial de Sudáfrica, ¿no?
En el Mundial del 2010 en Sudáfrica,
claro.
Que el Pulpo Pol predijo acertó todos los ganadores en los partidos.
Sí, sí, sí.
Lo metían en un acuario. Bueno, en esa época se inauguró un restaurante en Bogotá que era el Pulpo Pol. Lo cerraron. Hace 5 años el restaurante estaba por fuera. Uh-huh. Y volvió el Pulpo Pol. Entré al Barranquilla Plaza.
Sí.
Ah,
lo vi.
Y encontré Pulpo Pol y me emocionó.
¡Qué delicia!
No,
Esta noche vamos.
Mire,
por favor.
Hacía 5 años el restaurante Pulpo Pol en Barranquilla no funcionaba. Me acuerdo que había unas empanadas de salmón impresionantes. Una mojarra deshuesada. Eso es como hacer un viaje con 10 paradas sin maleta. Porque es que... las espinas de la mojarra a veces
sí, complica la cosa.
Y una rosa a la marinera impresionante.
No, y una entradita, Pol, y una entradita de pulpo, me dijeron que al carbón.
En el Barranquilla Plaza, que es el hotel que siempre nos recibe con muchísimo, muchísimo cariño. Mire, Sergio Gallo, con respecto al partido de la selección, expresa 3 ideas. La primera, hay más equipo que director técnico, muy timorato y lento para realizar los cambios. Se ha demorado 1 o 2 partidos para realizar los cambios. ¿Y en los otros 31 qué? Cuando llevaban 28 fechas sin perder, ¿qué? era timorato y se demoraba haciendo los cambios.
César, hoy todo el mundo está desesperado. Yo, mire, puse un trino este fin de semana, Meluc, que yo lo entendí como una exageración, porque sé que era una exageración, pero creo que va encaminado hacia donde yo también lo pienso.
¿Qué dice don Gabriel?
Viendo el partido Once Caldas Pereira, puso, entonces ahora pidan a Pacheco para la selección. Al lateral derecho de...
Cometió un penalti, claro, infame.
Pero ¿a dónde va Gabriel? Y yo voy también hacia esa línea, yo se lo dije a usted el viernes. Ahora entonces están buscando en la Liga, en Santa Fe, en Medellín,
pero
en Junior, en
Cali,
en
Huila,
en Bucaramanga, en Tolima, en todos, a ver qué jugador encuentran, porque debe haber 58 mejores jugadores que todos estos
usted
muchachos.
Usted no habló que un hincha del Medellín, yo le conté, Marco Hoyos, propuso a Medina... que está en
el
Independiente
delantero,
del
sí,
Valle
no, no.
Porque hizo tres goles.
Ahora, le voy a leer esto que nos envía don Gustavo López desde los Estados Unidos.
No me va a dejar acabar lo de don
Sergio
Gallo.
Pensé que ya había terminado.
Punto dos, hay muy buenos jugadores, pero carecen de jerarquía para partidos importantes. No, Colombia tiene jugadores de muchísima jerarquía. Lucho es de jerarquía.
Ay, se está usando la palabra jerarquía. ¿Eh?
Vargas es de jerarquía. La estoy usando individualmente en jugadores. ¿O es que Lucho no es de jerarquía?
Sí, sí, sí. Sí,
está en el equipo,
sí,
que es líder de la Premier. Sí, no, que total, perdió tres total. Finales, pues claro.
Sí, total.
O no cree que Lerma
no
sea...
Se
o James bravo. No es de jerarquía.
Sí, sí, sí.
No, porque usted a veces me sale con los taches arriba.
No, pero solamente me extrañó favorablemente que usted utilice la palabra jerarquía.
Y la tercera de don Sergio Gallo. No quisiera creerlo, pero me da la impresión de que el señor James Rodríguez es el que realiza los cambios. No, pero sí tiene mucho que ver.
No, el del sí.
En el tema personal.
En el del sí.
Ahí sí no hay nada.
No se
me
ponga bravo porque no vamos esta noche al Pulpo Pol. Bueno, don Gustavo López, a quien le envío un abrazo enorme.
Durmió todo el vuelo y pues ya vino alborotado.
A quien le envío un abrazo enorme, César, de aquí a Orlando, y usted seguramente también, en su lugar de recuperación, tendrá una operación esta tarde, César, y vamos a estar muy pendientes de don Gustavo López.
Sí.
Un abrazo inmenso para él.
Un abrazo grande para él, un gran amigo y un gran periodista.
Y un hombre, ¿sabe que él no es periodista? Lo que pasa es que le fascina el fútbol.
Ah, ¿no es
él
periodista?
No es periodista.
Yo pensé.
No, pero se encuentra
pero está
Chivas,
dateado,
dateadísimo.
Tremendo.
Pues mire lo que me manda precisamente don Gustavo. Las probabilidades de ir al Mundial 2026 según MITS Data. Argentina ya está, 100%.
Ese MITS Data nunca acierta.
Ah, pero dale, o sea, el Gustavo hace
bueno,
el favor de mandar esto.
No, está bien.
Brasil, directo 99.9%. Ecuador, 99.8%. Uruguay, 99.7%. Colombia, 99%. Y Paraguay, 95%.
No,
pues, se lo dije a usted el viernes, ya los seis estamos listos.
No, de acuerdo, es
ahora,
que le llevamos seis puntos al séptimo.
El repechaje, Venezuela, 47%. Bolivia, 26%. Perú, 16%. Y Chile, 5%. Eso está decantado, no se preocupen más que al Mundial vamos a ir. Y ganándole a Paraguay mañana, César, le apuesto que no terminamos sexto, vamos por ahí terceros.
Sí, de acuerdo,
terceros.
Porque están realmente, salvo Argentina, todos muy pegaditos. Alexander Amaya, un saludo a todos, pero ya no más diciendo que Millonarios tiene buena plantilla y director técnico que juega bien. Esos comentarios ofenden nuestra inteligencia.
Nos vamos a meter con los clásicos.
Desde Bogotá vamos a meternos con los clásicos, pero vamos a empezar con Nacional Medellín. Millonarios tiene muy buena plantilla, no me cabe la menor duda, que no esté rindiendo y que el equipo esté jugando mal y que no esté acertando a David González es otra cosa. Pero comencemos con el empate de Nacional Medellín. Medellín le perdonó la vida a Nacional y Nacional termina sacando un muy buen empate a pesar de ser local porque le expulsaron un jugador al minuto,
César,
41.
El viernes se lo dije, Medellín necesita muchas opciones de gol para marcar y... Nacional estornuda y la manda al fondo.
No hay duda, le
Nacional,
sobra gol.
Nacional llegó, a ver, los primeros 20 minutos, 15, 20 minutos de Nacional son arrolladores. Impresionante los primeros 20 minutos de Nacional, Medellín no podía salir de atrás, lo tenía allanado.
20 minutos de supremacía total.
Le llegó a Aguirre, se volvió la figura, tapó un par espectaculares, sobre todo un cabezazo que saca arriba, después de que pica. Y ya después Medellín como que empieza a tomar la pelota, el partido se tranquiliza, y Medellín me parece que hace algo inteligente. Empieza a jugarle largo a Nacional, a la espalda Nacional, llevándolo a, generando una opción, me acuerdo de una opción del Medellín, y la jugada de expulsión de Arias, que creo que no tiene...
No tiene discusión. Era último hombre, estaba con la pelota adelantada, le iba a controlar, el árbitro le muestra una segunda amarilla, se equivoca, era roja directa, porque era oportunidad manifiesta de gol, pero recurre al VAR... y toma una decisión correcta. En eso estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en la expulsión de Morelos al final?
Totalmente.
Totalmente.
Y le digo una cosa, César, a ver si con eso ese señor aprende. En todas las camorras está. Esa está metido.
Le encanta.
No son de él.
Le encanta.
Son por allá en la defensa de Nacional y él aparece ahí. Qué metido y qué camorrero es. Qué peleón y qué fastidioso. De verdad, es un jugadorazo, César. Para mí, hoy el mejor 9 que tiene el fútbol colombiano. Para mí, hoy el mejor 9. Trabaja muy bien en pivoteo. trabaja muy bien asociándose, no tiene tanto gol.
Terminó con dos nueves nacionales.
Sale mucho del área. César juega muy bien, ese muchacho Morelos.
Sí, juega muy bien y es goleador.
Pero es cansón, fastidioso, camorrero. Uy, horrible. Merecida expulsión que hace rato se la tenían que haber mostrado.
¿Y qué tal lo de Francisco Chaverra?
Una bobada.
No, una bobada. Pero uno no puede ser tan corto de arriba y que me perdone. Después de que todo el mundo lo criticó, la primera vez que se paró en el balón...
Lleva tres.
Contra Envigado. Y se vuelve a parar. En la próxima lo tendrían que expulsar,
contra
hombre.
Contra Envigado, contra Millonarios y contra Nacional. Y en algo tiene razón lo que dijo, creo que fue Campuzano. Contra Envigado lo hizo cuando el equipo iba ganando. Contra Millonario lo hizo cuando el equipo iba ganando y contra Nacional lo hizo después de la expulsión. O sea, sí es provocación. Y a mí que no me vengan con que entonces ahora César y yo, y quienes no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones, queremos ir en contra del espectáculo. Yo le pregunto, ¿es bonito pararse con los dos pies en el balón? Porque es que lo comparaban con Ronaldinho.
No, Ronaldinho.
Perdóneme,
no
Ronaldinho tiraba
cosas.
Sombreros, túneles, ochos, hacía la colita de caballo, un poco de jugadas productivas y hacia adelante.
¿Esa cuál es? ¿La colita de caballo cuál es?
La que la tiran como para la derecha, la jalan para la izquierda, creo que se llama así, cola de caballo.
Cola de caballo debería ser la polea.
Sí, bueno, no sé, pero creo que se llama la cola de caballo. Eso sí, César, pero la otra es provocación pura, como también la del señor Edwin Cardona empezando el partido, que la recibe solito en la mitad de la cancha y empieza a hacer 21.
Sí, habiendo una diferencia entre las dos, la de el jugador del Medellín es amonestación, y en ese el árbitro que estuvo embolatado casi todo el partido actuó bien, pero la de Cardona sí no. Ahora, que provoca, no, provoca.
Pero ¿sabe qué pasó? Que en la de Cardona ningún jugador del Medellín se fue encima a pegarle. En la del otro sí.
Y sí, el otro, es que la otra sí es provocación.
No, la de Cardona también.
No, sí, pero es diferente.
Pero le hago una pregunta a César. ¿Para qué? O sea, con la 21, ¿qué buscaba ahí Cardona?
Nada.
Porque le digo hoy me encontré un video de Thierry Henry en redes donde mostraban sus mejores jugadas y varias veces hacía la 21, hacia adelante. Y la hacía para alejarle la pelota al rival y le tiraba sombreros. Cardona la hizo en la mitad de la cancha, como aquí, mira, aquí estoy.
Pero son distintas. Ahora, seguimos simulando, nos seguimos tirando al piso.
Y le voy a decir de otro cansón y camorrero, y que está en todas las peleas, León.
Sí.
León, concéntrate.
Lo de León es terrible.
León, concéntrate en mejorar la definición. Si León mejora la definición, Medellín se pone arriba 1-0 más temprano. Si León mejora la definición, Medellín tendría más puntos. Si León mejora la definición, Medellín estaría líder del fútbol colombiano. Pero es otro que a lo Morelos también está pendiente a ver dónde hay una pelea, dónde hay un rifi rafe y allá va y se mete.
Sí,
y allá va y lo busca.
Ahora, el empate termina siendo bueno para Nacional. Y yo le digo una cosa. Es distinto Nacional sin Inestrosa que Nacional con Inestrosa.
Pero Gil no está jugando mal.
No está jugando mal.
La expulsión lo...
Pues, y Morelos está jugando bien y tiene muy buenos jugadores, no hay la menor duda. Pero Inestrosa marca un factor diferencial total. Aunque hay que advertir que con uno menos las circunstancias para Atlético Nacional.
Sí, pero
cambia.
También hay que decir una cosa. Los primeros 20 minutos Nacional arrolló al Medellín.
Sí,
pero cuando
le generó cuatro oportunidades claras de gol y además Chipi Castillo fue la figura
del
partido.
Pero cuando sale expulsado Arias ya Medellín había equilibrado. O sea, no es que equilibró a partir de la expulsión.
Había equilibrado en el manejo del partido,
no, se lo había
pero
sacado
no
encima.
En oportunidades.
No, se lo había sacado encima,
sí,
César.
Sí,
se lo
sí.
había sacado encima porque es que
sí.
sufría los primeros 20 minutos.
Sí, de acuerdo. Sí, no, fueron buenos 20 minutos del Medellín y después tenían que haber sido mejores, sobre todo en el tema de definición, y no se le dio.
De resto, un clásico, ¿qué? De dos muy buenos equipos.
No, interesante
el
clásico.
Con su forma de juego, con su idea.
Intenso.
Bien, sí.
Fuerte, peleado.
Sí, pero hasta lo de Chaverra sabe que era peleado, pero tampoco había más, pues, la pelea ahí de Arias con León, de pronto lo de Morelos. Pues,
pero
que Morelos
le perdonó la vida el Medellín a Nacional.
Total.
Perdió un papayazo grande de ganarle.
Hombre,
al equipo poderoso.
Mender García
colombiano.
Lleva dos palos con toda la ventaja del mundo contra el Deportivo Cali, ahora frente a Atlético Nacional. Es que Medellín...
No, se comieron Medellín, unas increíbles.
Y el polaco, que llegó como solución de gol, sabe que yo entiendo la jugada donde no puede rematar, porque la baja bien de pecho.
Se la saca Tecillo.
La toca con izquierda para alejarla de Tecillo.
No
y
era
es
fácil.
Toda virtud de Tecillo.
No
es
era
toda
fácil.
Virtud de Tecillo.
Además, Tecillo tiene una virtud muy grande y es la velocidad. Porque Tecillo primero intenta rechazar y no le pega, luego cae y cuando está en un pie, prácticamente sin poner el otro en el piso, con el otro le saca la pelota en una fracción de segundo, que si no se la saca define el polaco.
Oiga, una cosa volviendo a lo de Chaverra y a lo de y a lo de Cardona. Porque es que la gente está confundida. La gente dice que desde el reglamento no había razón para la amarilla. Falso, falso. Hay un apartado en el reglamento que habla de conducta antideportiva y que le abre la puerta al árbitro para decidir desde su opinión si hay conducta o no antideportiva. Recuerde que cuando se da la de Chaverra y se vean los empujones y los golpes, él se va a hablar con los dos asistentes.
Sí.
Y les pregunta a los dos asistentes, ¿ustedes qué vieron? Los dos asistentes le relatan lo que vieron, él también vio seguramente lo suyo, y desde el reglamento, desde la conducta antideportiva, él entiende que lo que estaba haciendo Chaverra era provocación, César. Entonces, es falso que desde el reglamento no tenía potestad para sacar la tarjeta amarilla. Sí la tenía.
¿Qué es distinto a lo de Cardona? Lo que le digo desde el comienzo. Es distinto a lo de Cardona porque lo de Cardona es una acción con la pelota que también incomoda, que puede molestar, todo lo demás. Pero el asunto en ese sentido se complica y no se puede castigar.
¿Se comió un penal el central?
El de Jorman.
¿El de Campuzano sobre Bender?
Sí.
Yo también creo.
Creo que fue penalti y se lo comió el central.
Y ahí fue muy tibiecito. ¿Qué hizo el central?
Pitar falta del delantero.
Perdón, por Dios. Pero bueno.
No. No, esos árbitros de nosotros son terribles. Hombre, muchas saludes le mandaron. Mire esta imagen. Está de moda el hielo en Barranquilla. Bueno, en el mundo, porque hay un cambio climático. Está de moda el hielo en Barranquilla. Le mandaron este saludo.
Hombre, muchas gracias.
Los pingüinos ahí, felices, contentos. Y creo que usted también
se pone contento. Mañana llevaremos nieve al estadio.
Aquí desde Confamiliar, sede Caribe, un sitio espectacular. Ya vamos a hablar de Millonarios, que andan en una situación de Santa Fe.
Ah, ese fue el que ganó.
Sí, claro.
Ese fue el que jugó bien.
Correcto.
Ah, bueno.
Pero el que está pasando trabajos es el azul, en un momento. Osmani Medina, desde San Zenón, Magdalena. ¿Usted lo conoce de San Zenón?
No, señor.
Yo no había oído hablar de San Zenón. Dice que el técnico Lorenzo pregunta si coloca al centro delantero es para anotar goles o para marcar al contrario. Si es así, podría utilizar a Jerry Mina.
Para las dos.
Pero no tanto marcar al contrario, para presionar la salida del contrario. Para
no,
evitar...
por eso, usted al delantero le tiene que dar también labores defensivas. También le tiene que dar ese tipo de labores y también se evalúan y se califican sus labores defensivas y obviamente las ofensivas, pero usted tampoco puede calificar a un delantero que no le llega una sola pelota.
De acuerdo.
Llámese como se llame.
Es que además, hoy en día todos los jugadores tienen una mínima obligación de marca, algunos máxima, pero otros mínima obligación de marca. Omar Álvarez, muchísimas gracias por el comentario. Raquel Espinosa desde Bogotá. Hacía muchos años no me sentía tan bien viendo jugar a Independiente Santa Fe.
Qué buen primer tiempo.
Oiga, yo creo que ha sido el mejor primer tiempo de Santa Fe en los últimos años. Alguien, lo escribí en @cesaralo, pero alguien me sacó otros primeros tiempos donde Santa Fe no hizo goles, pero fueron muy buenos. Pero es que el del sábado
dominó a Millonarios.
Fue una cosa absolutamente abrumadora, apabullante. Me critican varias personas, don Raúl Gómez, que porque yo dije apabullante victoria de Santa Fe frente a Millonarios y el partido terminó 3-2. Terminó 3-2 por esas cosas del fútbol. Pero el trámite del partido, el dominio de Independiente Santa Fe y lo que hizo en la cancha fue infinitamente superior a un desarticulado, insípido y mal parado equipo
azul. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el 3-2, que fue el resultado final, no refleja lo que fue el trámite. Fue un trámite donde Santa Fe en el primer tiempo le marcó diferencia y se la pudo haber hecho más larga. Millonarios tiene en Leo Castro, me parece un jugador. Si vio las declaraciones de Leo Castro, se molestó.
Sí.
Porque al final le tocaron el tema de si era verdad, si no iba a renovar. Y él dijo: ¿y quién ha dicho eso? Porque yo no lo he dicho, ni Millonarios tampoco. Y la respuesta me pareció una respuesta que es la realidad de muchas veces lo que pasa con nosotros y con el hincha. No, es que son rumores. Y entonces él contestó y dijo: pues es que yo por esos rumores no me puedo mover.
Claro.
No, aquí esos rumores no generen mal ambiente. Aunque yo no lo veo jugando con la misma motivación, pero eso ya simplemente es mi percepción, define muy bien para el 3-2.
No, pero con la misma motivación, sí. Castro no pierde la motivación. De pronto no está en el mismo nivel de otro momento, bueno, pero sigue teniendo un nivel de definición pero muy alto.
El primer tiempo de Santa Fe, con presión alta, con agresividad, con orden, lo de Rodallega, lo de Harold Santiago Mosquera, espectacular, lo de Frasica, muy bueno. Solamente que en el segundo tiempo me parece que a Santa Fe le faltó un poquito más de ambición, más de ir a terminar, de írsele encima a Millonarios, y le dio vida con ese gol donde no sé por qué estaba tan mal parado Santa Fe, con las líneas tan adelantadas y la buena definición de Leo Castro. Y lo de Millonarios, sí, la verdad, muy lejos del Millonarios de hace no mucho tiempo, muy lejos.
Sí, ahora, sin control, sin descuenta manejo. Millonarios al minuto 41, hasta los 30 minutos Santa Fe tuvo 5 oportunidades claras de gol. 5 oportunidades donde Iván Arboleda era la figura del cuadro azul, y al minuto 41 se presentó un penalti de Olivera Arévalo, que revisó el VAR y fue penalti, un centro de Ruiz.
Falta de Olivera.
De Olivera. El cobro de Castro, impresionante. Potente, el arquero Mosquera manotea la pelota, pero iba demasiado duro.
Oiga, qué bien Arboleda, ¿no?
Muy bien.
Aunque para usted en el primer gol de Santa Fe se equivoca. Decía Chema Escandón en la transmisión y me terminó convenciendo.
No se equivoca. Ese rechazo, es que no había otra alternativa.
No, ir con las manos no era una alternativa ahí.
Yo no creo.
¿No alcanzaba a llegar?
Yo no sé, es muy difícil decirlo, pero yo creo que hizo lo correcto, ir con los pies, tratar de rechazar. No rechazó duro y la pelota quedó ahí, pero me parece que antes hizo lo que pudo.
Los tres goles de Santa Fe muy bien hechos.
Muy bien hechos.
Muy bien hechos. Y el tercero, que Monroy había sido, me parece, el de más bajito nivel entre los de Santa Fe en el primer tiempo. Monroy pasa como un tren por esa banda izquierda. Yo no sé si era Vanguero, quién era el que estaba cerca, pero lo dejó botado.
Vanguero, ahora, el segundo gol de Santa Fe es un cabezazo en un tiro de esquina. Le ganó por arriba 3 veces claras en el primer tiempo Independiente Santa Fe. En 2 intervino el arquero Arboleda, pero muy mal Millonarios marcando. Problemas de Millonarios. Desde que David González sacó a Vega, el equipo perdió toda la marca en la mitad, porque Arévalo es muy bueno, pero no marca, y Pereira tampoco tiene la marca que normalmente uno quisiera para un jugador de ese manejo.
Y lo de Pereira, increíble. Pereira estaba jugando el partido porque lo habilitaba uno de los 3 jugadores de Millonarios en selección, venezolano Alfonso Vargas en selección Costa Rica y Montero en selección Colombia, y desaprovecha la oportunidad y se hace expulsar de la manera más infantil. Que me provocó, que me miró, que me hizo, que me dijo, sí, hermano, pero usted tiene que tener ahí control. Usted no puede dejar a Millonarios con uno menos, con un puño donde ya se saben, señores, que hay 50.000 cámaras que están muy pendientes y la expulsión es justa. Yo leí su trino, César, donde usted decía que el árbitro tenía que ver por una mala decisión que toma sobre la supuesta expulsión inicial de Leo Castro.
Claro.
Pero le hace una cosa, César. Yo estaba en el estadio. Estábamos haciendo la transmisión para Caracol. En el estadio parecía expulsión. O sea, la jugada rápida.
Sí, pero ¿usted a cuánto está de la jugada?
No, pues yo lo estoy viendo desde arriba.
¿Usted sabe a cuánto estaba el árbitro? A 5 metros.
Sí, está tan cerca.
A 5 metros, estaba de frente, es que estaba, César, viendo la jugada.
Es una jugada muy rápida.
Y el árbitro es muy rápida, pero es mucho más rápido el árbitro sacando la amarilla.
Mira, la roja.
La roja. Estoy de acuerdo con el general Álvaro Miranda, que dice que los arbitrajes de Carlos Ortega y de John Ospina fueron lamentables y que además los jugadores les protestaban, le gritaban en la cara, lo del Chino Sandoval.
Por eso, pero si los jugadores no ayudan, también hay que darle un poquito.
Sí, no ayudan, pero el árbitro tiene que hacerse respetar. Eso no se lo hacen a Roldán. Esa gritería, esa insultadera, esa manera como reaccionan ante el árbitro, no se lo hacen. Ahora, el árbitro de Bogotá, que fue Carlos Ortega, no puede sacar la tarjeta, estaba a 5 metros, vio el choque y no puede sacar la tarjeta a esa velocidad. Tómese su tiempo, respire y analice la situación, incluso espere a que de pronto por el interno le digan algo. Pero es que fue una acción,
César,
dividida.
¿Pero por qué se arma la trifulca? ¿Porque lo expulsa?
No, se arma la trifulca porque lo expulsa y porque Leo Castro siente que no es de expulsión, y se vienen a protestar y ya se arma una pelotera donde pasa de todo.
Pero se vienen a protestarle al árbitro. Pero la pregunta mía es, por ejemplo, Ruiz, ¿por qué termina peleando con Rodallega?
Sí, con Rodallega. Rodallega dijo en la conferencia de prensa, lo ofendió, y se ve que algo dijo grave Ruiz.
Entonces,
porque todos los jugadores de Santa Fe salieron a perseguirlo.
Si la gente de Millonarios quería protestar que no era falta, que no era para roja, ¿Por qué termina en pelea con los de Santa Fe? Es lo que yo no entiendo. O sea, yo no quiero para mí no hay justificación en lo de Pereira en que la trifulca la armó el árbitro.
No hay ninguna justificación. Ellos allá adentro. Lo de Pereira es una irresponsabilidad total. Usted no le puede pegar un puño a un jugador así tenga la razón en el reclamo, porque si bien Millonarios tenía la razón, no es realmente para armar el lío y para pegarle a un jugador, a Mosquera, un puñetazo en la barriga. Claro que Mosquera cayó como a los 2 segundos de que le pegaran puñetazo.
Pero nada que hacer.
Mire, varios temas, Juan Felipe, no sé si los comparta.
Alguien me dice aquí, Freddy Medellín, ¿van a hablar de las declaraciones de Jordana? ¿Qué dijo Jordana?
No sé.
No lo oí. Si no las alcanzan a mandar...
Salió lesionado Jordán y salió llorando, entre otras cosas.
Porque la verdad no sé qué dijo Jordán.
Ahora, Millonarios jugó con Charrupí, Pereira y Arévalo.
Charrupí por delante.
Por delante. Charrupí mucho más. Tuvo un par de situaciones que no pudo resolver porque tiene condiciones Charrupí. Pero definitivamente no se ha metido en la necesidad de Millonarios.
Pero estaba en una posición... Yo vi a la gente de Millonarios dándole palo a Charrupí, pero estaba jugando en una posición que no es la suya. Es más... Entre Charrupí, Pereira y Arévalo, yo no saco a Charrupí.
Ahora, sin McAllister, sin Cataño, yo no sé por qué...
No pone a Ruiz por dentro.
A Ruiz por dentro, y lo pone por la punta donde le cuesta más, donde es más difícil. Sí, mete pelotas de gol, pero es un jugador que tiene que ir por dentro. Ahora, veo al técnico, veo a David González enredado. Dijo antes del partido... Vamos a hacer un reseteo y a volver a comenzar. Lo que pasa es que cuando usted hace un reseteo, borra el disco duro y ha borrado que lo tiene Millonarios. Y el delegado, que fue a la conferencia de prensa, manifestó...
Alexander Becerra, el
Alexander
asistente.
Becerra dijo que había que desmemorizar a Millonarios de lo de Gamero. Hombre, si algo bueno había... Fue lo que dejó Gamero, que entre otras cosas apareció en una foto con Eduardo Méndez y todo el mundo en Santa
Fe. Ah, se encontraron en él.
Dijo, se encontraron en el aeropuerto, ya estaba esa aquí, ya va a firmar. Seguramente lo único cierto es que Francisco López se puede ir de la dirección técnica de Independiente Santa Fe hasta ahora con 13 puntos de 15.
Aquí me está escribiendo...
Ganándole un clásico con toda la autoridad Millonarios.
Aquí me está escribiendo Jason y me dice que lo que encuentra Jordana es, trabajamos muy bien la semana, le metemos, pero pasan cosas extra a lo futbolístico que nos están pasando muy seguido. Pero pues no veo nada extraño en las declaraciones.
Sí, no sé, la verdad. Pero bueno, lo cierto es que lo de Millonarios es grave, ya la gente está inconforme, la relación con el grupo de jugadores, con el técnico, con la directiva... Es muy mala y...
Pero
vamos,
¿no era un error tratar de borrar todo lo de Gamero?
No, cuando, sí, es un error.
Donde Gamero había
uno
5
no
años de trabajo,
lo que hay.
Cosas, claro, faltaron cosas, está bien, pero había cosas muy positivas. Para mí era un error hacer eso.
Sobre todo que ya van 2 meses y no ha podido construir nada importante, Millonarios. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la dirección de David González, no se ve una estructura, no se ve una línea... No se ve una conducta futbolística que realmente permita la esperanza.
Juega horrible, juega muy mal.
Juega muy mal y ese tema es bastante complicado. Bueno, en otro partido, en el clásico de Pereira Once Caldas, iba ganando Pereira 1-0, expulsan a Riquet otro puño, claro, le pegó una patada al rival Moya en la cara. Él reacciona, le pega un puño, el árbitro no ve la patada en la cara de Riquet, el VAR le muestra el puño y lo echan correctamente al minuto 51. Pero la reacción del Once Caldas fue valiente, fue muy buena, reaccionó y no solo empató, sino que al final pudo haber ganado con los cambios del arriero Hernán Darío Herrera.
Ya tenemos 5 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, las 3 anfitrionas, Canadá, Estados Unidos, México.
Y Nueva Zelanda.
Ya había clasificado Japón y ahora clasifica Nueva Zelanda. Selección de Oceanía.
Le ganó a Nueva Caledonia 3-0 de Oceanía. Se quedó sola Nueva Zelanda porque Australia se fue a jugar a Asia, ¿recuerda?
Sí, claro. Sí, Australia en un acto de necesito competir bien, se fue para Asia.
Fue reelegido Ednaldo Rodríguez en la presidencia de la Federación Brasileña de Fútbol hasta el año 2030. Único candidato, votaron por unanimidad. Y mañana... se hará la asamblea de la Dimayor para elegir presidente.
¿Usted se mantiene en que
va a ganar Zuluaga?
Zuluaga.
Sí. ¿Usted cree que Pérez, que es el candidato de don Ramón Yesurún, puede hacerle cosquillas.
Horas importantes aquí en Barranquilla.
Y De Bruyne no al San Diego. Demasiado dinero. Le iban a dar parte de la franquicia, le iban a dar casa, carro, de todo. Y al final no se pudo confirmar. Y Jeremy Frimpong, el holandés de 24 años del Leverkusen, podría ser el reemplazo de Alexander Arnold en el Liverpool.
Que va para el Madrid.
¿Cuántos cambios que va para el Madrid? ¿Cuántos cambios mañana en Colombia para usted?
Uy, así me cogió a quemarropa, pero inicialmente le digo dos.
Dos, yo también creo. Uno, dos, más de dos no, pero mañana hablaremos del tema. Y esta noche en La Polémica sigue el VAR aquí desde la ciudad de Barranquilla, desde este sitio maravilloso, con Familiar, sede Caribe, en Sabanilla, Monte Carmelo. A la gente de Confamiliar, muchas gracias. Y esta noche nos vamos al Pulpo Pol, al Hotel Barranquilla Plaza. Gracias a todos, hasta mañana.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.